Casa de Herrero es radio.
Algo de mí se va muriendo. Formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar.
Bueno, esta es la voz de Camilo VI. Seguro que muchos de ustedes la reconocen perfectamente porque es una de las voces, en fin, de la música contemporánea de nuestro país por antonomasia. Saben que Camilo VI murió el 8 de septiembre de 2019 a los 72 años. ¿Y por qué estamos hablando de hoy, de él hoy? Pues porque sale a la venta el primer tomo, porque serán dos, de una biografía autorizada de Camilo VI. Mi última canción, un libro escrito por Elena Gómez de la Puerta. ¿Y qué podemos esperar de ese libro? Elena López Lobo.
Pues Luis, son más de 400 páginas de fotografías y documentos que dibujan la vida de uno de los mayores iconos de la canción melódica de España y también de Hispanoamérica. Vendió nada más y nada menos que 175 millones de discos, que se dice pronto. Una biografía autorizada donde hay mucho de Camilo Blanes Cortés, porque así se llamaba en realidad Camilo VI. Y digo mucho porque no solo se habla de él, sino que en este libro se recogen también declaraciones inéditas del propio artista. Es su vida y su trayectoria musical contadas como a él le hubiera gustado. Mi última canción recorre los primeros 30 años del cantante alicantino, su nacimiento en su pueblo natal, en Alcoy, su adolescencia y sus primeros pinitos como cantante de rock en el grupo Los Dyson y Los Botines.
No me importa la vida.
El clímax de su carrera llegó, sin embargo, en la década de los 70 como productor del primer musical de nuestro país, Jesucristo Superstar. Y es que Camilo VI fue un adelantado a su tiempo. Con esta obra, en la que interpretaba al propio Jesús junto a Ángela Carrasco como María Magdalena y Teddy Bautista como Judas, demostró que era capaz de hacer absolutamente de todo con su voz y romper con el mito del guapito, como él decía. En este libro, Luis, se recoge además otra de las grandes pasiones de Camilo VI, que era la pintura. En su pueblo natal, en Alcoy, ya preparan museo y su club de fans anuncia incluso un musical de su vida para el próximo mes de septiembre.
Bueno, pues estamos en comunicación telefónica con la autora del libro, Elena Gómez de la Puerta. Elena, bienvenida, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Luis. Bueno, gracias por la invitación.
No, por Dios, gracias por ese libro. De todas maneras, por ser sinceros, yo tengo que decirte algo personal, y es que cuando oigo hablar de una biografía autorizada, ya de entrada tengo mis reservas, porque si te la han autorizado es porque la persona biografiada se supone que queda lo suficientemente guapo. Y esto pues no siempre es compatible con la verdad. Si tú hubieras podido escribir esa biografía sin ningún tipo de pacto previo, ¿hubieras escrito lo mismo, Elena?
Pues hombre, no, yo creo que no. Siempre es mejor que sea autorizada, porque la palabra autorizada lo que quiere decir es que él está atento a todos los pasos que se van dando y desde luego que está de acuerdo en lo que se está diciendo.
¿Y vamos a descubrir muchas cosas inéditas de él?
Muchas, muchas, muchas.
¿Hay alguna que te haya sorprendido especialmente a ti, Elena?
Pues yo creo que a medida que he ido recogiendo toda la información, yo misma, que supuestamente, según Camilo, era de las personas que más sabía de él, me he ido sorprendiendo, pues de entrada porque es su apellido artístico, que no tiene que ver nada con que era el sexto de su familia, porque el cambio de la X a la S, son datos que nunca se han sabido y que ahora por fin se van a descubrir esas luchas, porque lo que tú estás diciendo, creían que por ser el guapito ya tenía todas las puertas abiertas, ni mucho menos, ni mucho menos. Sus luchas, constantemente ir contra corriente de muchísimas cosas para poder avanzar, para desde luego conseguir alcanzar su sueño, que era lo que pretendía.
¿Y qué fue lo más duro? ¿Con qué se tuvo que enfrentar? Tú nos dices, no fue nada fácil, o sea, no bastaba con ser guapito, tuvo que romper, digamos, muchas dificultades. ¿Cuáles son las más importantes hasta donde a ti se te alcanza, Elena?
Pues hombre, en aquellos años que estamos hablando de los inicios, principalmente la censura marcaba absolutamente todo lo que se hacía en este país, desde lo que es la música, el teatro, los espectáculos, todo estaba regido por la censura. Entonces eso era uno de los inconvenientes con los que siempre se encontraban todo artista.
¿Y te has encontrado con alguna faceta de él que te haya resultado especialmente complicada de escribir?
Bueno, quizás un momento que él tuvo que decidir si seguía siendo pintor o se pasaba a la música, y ahí sí descubrí realmente por qué hizo ese cambio. Porque aparentemente su vida al principio iba a estar direccionada hacia la pintura. Y hubo una cosa que se cuenta en el libro, una cosa que le marcó. El que quisiera ser ya definitivamente músico en este caso.
¿Y quieres mantener el secreto para no hacer spoilers, supongo?
Bueno, es que lo que quiero es que la gente realmente descubra cosas que hasta ahora nunca se han sabido.
Y dime una cosa, la imagen que se tiene de Camilo VI, yo no sé si responde a la realidad o no, era de una persona con una vida sentimental, íntima, bastante tranquila. Es decir, no se le conocen grandes amoríos, más allá de la relación que mantuvo con Lourdes Ornellas, con quien tuvo un hijo. ¿Esa imagen que tenemos de vida sentimental tranquila responde a la verdad?
Bueno, no, él realmente tuvo sus amores, lo que pasa que los ha dicho hasta donde los ha querido decir, porque precisamente por eso es una parte íntima, y muchos de ellos desde luego sí que han sido trasladados al papel, a la prensa.
Si tuvieras que describir a Camilo con pocas palabras, ¿cómo lo describirías?
Pues sobre todo un gran luchador y que vivió como él quiso. Llegando a su sueño, que por el que yo, a ver, quizás esto que diga va a parecer un tanto atrevido, pero él vino a hacernos felices a través de su música y luchó para llegar a todos esos ámbitos que él quería.
Bueno, conocemos el primer volumen, tú nos dices que van a ser dos. ¿Cuándo va a salir el segundo, Elena?
Pues mira, Luis, el caso es que este primer volumen lo quisimos sacar un poquito antes, pero por el tema de la pandemia se ha ido retrasando. Lo que pasa es que a última hora pensamos que precisamente por este momento tan, tan delicado que estamos viviendo, quizás ese volumen iba a suponer ese rayo de esperanza, esa felicidad que estaba entrando en cada hogar. Entonces, es que así me lo están haciendo llegar absolutamente todos los lectores. Y entonces este segundo volumen, pues vamos a tratar a ver si avanza a unos términos el tema de sanitario, y una vez que esté, pues saldrá a la venta.
Y la última, Elena, si me lo permites. ¿Tiene algún sentido para ti el título, Mi última canción?
Pues, a ver, sí tiene un sentido. Si tenemos en cuenta que las canciones son pequeños retales de su vida, que ha habido veces que sí, se han reflejado lo que era a través de su vida, pero en otros momentos son canciones que no tenían nada que ver con él. Si tenemos en cuenta que las canciones son retales de su vida, este libro son retales, son crónicas de su vida, y ha sido pues los últimos retales que él ha querido que descubra el público, a través mío en este caso. Entonces, por eso son, digamos, los últimos retales que saca a la luz.
Elena Gómez La Puerta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por el libro.
A vosotros, muchísimas gracias.
De orujo.
desciende la colina.
Faltan 17 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvemos al rastro informativo del día y nos vamos a encontrar con una gran polémica que seguro que ustedes han detectado en los medios de comunicación. AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, que es la que se está utilizando mayoritariamente en nuestro país en el proceso de vacunación en el que estamos. Son ustedes que policías, profesores, veterinarios, personal de emergencias están, insisto, mayoritariamente, no solo, pero sí, sobre todo, siendo vacunados con esta vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene unos efectos secundarios muy fuertes, hasta el punto de que en muchos países, por ejemplo en Alemania, son reacios a administrarla. Esta forma parte de la polémica. El Ministerio de Sanidad es consciente, ya lo sabía de antemano, de que esa reacción puede ser más intensa que utilizando otras vacunas. Y lo que está haciendo es recomendarle a los que vayan a ser vacunados con AstraZeneca que antes de recibir la vacuna se tomen incluso un paracetamol para tratar de paliar los efectos de esa reacción. Nos lo cuenta Leticia Vaquero.
Han constatado efectos secundarios como febrícula, mialgias, cefaleas, cansancio general y dolores locales que, sin ser graves, sí son recurrentes y por eso Sanidad ha recomendado en su guía la ingesta de 1 gramo de paracetamol previo a la vacunación, seguida de 1 gramo cada 6 horas durante las primeras 24 y de esa manera poder reducir los síntomas. Y añaden algo que no influye en la respuesta inmune. Los que la han recibido ya aplauden que su proceso de inmunización esté en marcha. Eso sí, reconocen que han pasado unos días medio malos, como si un camión les hubiera pasado por encima. Otros que ha sido la peor resaca de su vida, con muchas ganas de vomitar y con mareos. Y esto nos han contado desde Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policía, Enfermeras y Fisioterapeutas.
Desde el Sindicato Unificado de Policía lo que queremos es transmitir un mensaje de tranquilidad a aquellos de nuestros compañeros que están recibiendo la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y son consistentes en procesos febriculares o dolores musculares que no van más allá de las 24 o 48 horas.
Soy enfermera y hace una semana que me pusieron la vacuna de AstraZeneca. En las primeras horas no noté nada, pero a las 24 horas empecé a notar mucho cansancio y tuve algo de febrícula.
Aproximadamente como a las 8 horas empecé a notar como un ligero dolor de cabeza, pero me permitió seguir trabajando por la tarde. Lo único que cuando llegué a casa ya me notaba como muy cansada, con dolor de piernas, como con malestar, y por la noche sí que he tenido fiebre, llegando hasta 37,8. Me he tenido que tomar paracetamoles y esta mañana, aunque mis síntomas iban mejorando poco a poco, no he podido acudir al trabajo puesto que todavía sigue con fiebre y con bastante malestar.
Y aquí alguno de los efectos que la vacuna de AstraZeneca puede estar provocando, el de profesionales a los que sus médicos de cabecera les han dado la baja, una baja corta de 1 o 2 días, hasta su total recuperación. Y que en caso de plantillas de enfermeros que han recibido sus dosis todos juntos, la mitad de sus trabajadores no pueden seguir el ritmo de trabajo durante esos días, como ha ocurrido, por ejemplo, en el municipio madrileño de Leganés, donde en este caso 50 profesores de infantil y de primaria no pudieron dar clase ayer por los efectos de la vacuna. Es algo que ha denunciado públicamente la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FAPA, Giner de los Ríos, por lo que ha pedido a la Comunidad de Madrid que las vacunaciones se hagan de manera escalonada. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, AMPE, su secretario estatal, Ramón Izquierdo, ha querido restarle importancia.
Es cierto que ha habido alguna incidencia pues de algún tipo de efecto secundario que la propia vacuna tiene de normalidad y que algún centro concreto ha podido afectar más por haber afectado a más profesorado. Pero bueno, como decimos, es algo positivo y lo que sí que pedimos es que las comunidades autónomas que aún no han comenzado estos procesos de vacunación, muchas de ellas incluso ya le habían anunciado que iban a ser las primeras, pero aún ni siquiera tienen fecha para comenzar, lo hagan lo antes posible y, por supuesto, queremos que se comience también la vacunación de manera inmediata y simultánea del profesorado mayor de 55 años.
Mientras tanto, la Public Health Scotland, la Agencia de Salud Pública de Escocia, ha analizado datos de más de 1.100.000 personas vacunadas en su país, de las que aproximadamente la mitad recibió la vacuna de AstraZeneca y la otra mitad la de Pfizer. Y al contrario de lo que se ha dicho hasta ahora, sí que afirma que la de Oxford, es decir, la primera, es tan eficaz como la segunda, incluso en personas mayores. Aunque este trabajo no se ha publicado todavía en ninguna revista científica, fíjense en los resultados. En las personas de más de 80 años, el riesgo de hospitalización se ha reducido en un 95% con la vacuna de AstraZeneca. En el caso de la de Pfizer, en un 81%.
Bueno, estamos amigos en comunicación telefónica con Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Amós, bienvenida. Don Amós, bienvenido.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué hay, don Luis? Encantado de estar con ustedes, como no puede ser menos.
Lo primero que le quiero preguntar es, ¿ustedes estaban al tanto de que iba a traer tantos efectos secundarios a AstraZeneca?
No. En principio no había ninguna información al respecto. En cualquier caso, lo que sí pensábamos que iba a traer efectos secundarios, como ha traído también efectos secundarios las otras dos vacunas. Es razonable que cuando se están administrando vacunas en una cantidad tan enorme como la que se está vacunando, aunque todavía sea inferior a la que nos gustaría, aparezcan efectos secundarios que normalmente y afortunadamente son en su inmensa mayoría similares a los que ya están descritos en los ensayos clínicos y los que estaban perfectamente testados, es decir, dolor en la zona de administración de la vacuna, sensación de cansancio, cierto dolor de cabeza, malestar general, fiebre, pero que curan usualmente de manera espontánea uno o dos días de haber sido vacunado.
Bueno, no se trata de un, digamos, problema que hayamos detectado exclusivamente en España. Seguro que usted está muy atento a todo lo que está surgiendo en torno a AstraZeneca y hay algunos países, por ejemplo Alemania, que se muestra muy reacia a administrarla. Es decir, que de alguna manera está tocada por una especial mala fama.
Sí, tiene, la verdad es que tiene una leyenda urbana que yo considero francamente que es injusta. Incluso la canciller alemana ha manifestado sus dudas de vacunarse con esa vacuna. Yo creo que lo que debe ser el punto de partida es que estamos hablando de un producto que ha sido autorizado por los órganos reguladores del medicamento en función de que cumple unos perfiles de seguridad y eficacia que son ajustados a las necesidades que tenemos en el contexto de la pandemia. Es, por ejemplo, prácticamente es la gran vacuna que se está utilizando en el Reino Unido, la de AstraZeneca. Yo creo que lo que debemos entender que este producto es absolutamente válido para las funciones que se les está pidiendo de proteger a los menores de 55 años, que su perfil de seguridad está claramente contrastado y por lo que han definido los órganos reguladores del medicamento, y que lo que tenemos que ser conscientes también es de que ante la posibilidad de tener efectos secundarios por esta u otra vacuna, está la posibilidad de no vacunarnos y tener una situación mucho más complicada si padecemos la enfermedad. Yo creo que está contrapesado, por un lado de la balanza, los posibles efectos secundarios y por otro lado el peso de la enfermedad, pues debe hacernos entender que lo absolutamente necesario en estos momentos para poder incluso modular ya este drama tan tremendo con el que ya hemos conviviendo ya más de un año, debe estar en la vacunación.
Déjeme que me pare un segundo en algo que acaba usted de esbozar de pasada en la respuesta, y es ese corte en el segmento de edad de mayores de 55 y menores de 55, porque es verdad que se está administrado en menores de 55, y le pregunto, ¿eso es porque hay dudas de su eficacia a partir de esa edad?
Es fundamentalmente, no es porque haya dudas, es porque no hay estudios de eficacia de la vacuna por encima de los 55 años. No hay estudios con solidez estadística. Y de esa perspectiva yo entiendo y creo que es razonable que ante la ausencia de esa evidencia, hacer una recomendación pública, pues hombre, no parece lo más adecuado. Es bastante probable que esos estudios se vayan consolidando con el paso del tiempo y, por lo tanto, que lo que hoy está establecido hasta los 55 años en nuestro país, mañana aumente la posibilidad o la indicación de esta vacuna por encima de esta edad. Pero imaginémonos el siguiente escenario, que en vez de poner el límite a los 55 años, decimos que se vacune por encima de los 55 años sin estos estudios todavía de evidencia. Y que estos estudios, cuando empiecen a publicarse, indican que no es tan eficaz por encima de los 55 años y ya hemos vacunado ese sector. Lógicamente, echar para atrás todo el camino andado iba a ser tremendamente complicado. Mientras que con la otra alternativa es, si esos estudios demuestran que es eficaz por encima de los 55, simplemente se cambia la recomendación y ya está.
Entiendo perfectamente lo que usted me dice, pero ahora vamos a ver, digamos, el vaso medio vacío, en vez de medio lleno, porque lo cierto es que como la vacuna que en este momento se está utilizando de manera mayoritaria en el plan de vacunación de nuestro país es AstraZeneca, ¿qué pasa con todos aquellos policías, con todos aquellos enfermeros, con todos esos sanitarios que mayores de 55 años que no están siendo vacunados?
Pues que hay que vacunarnos con las alternativas que hay disponibles, vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. No se puede establecer una imposibilidad de vacunar a un determinado colectivo en función de que la vacuna mayoritaria que se está utilizando en ese colectivo sea la que permite llegar hasta los 55 años. No, hay otras vacunas disponibles y hay que ofrecérselas a ese colectivo, porque no podemos crear discriminaciones en función de la edad, y menos en función de la edad, que es el evento clave, además, que delimita lo que puede ser un mayor riesgo de tener complicaciones severas por padecer la infección.
Hay una noticia de hoy mismo, que nos dice que Francia ya va a empezar a utilizar esta vacuna en las personas de 65 años. Esto nos permite pensar que efectivamente vamos, digamos, a seguir ese ejemplo también en otros países europeos.
Yo creo que a la larga es bastante probable, porque, pero eso sí, la consolidado, yo espero que conforme vaya lo vaya sustentando, porque a mí, de verdad, como profesional, me resulta muy difícil hacer una recomendación si no está sustentada en una evidencia científica sólida y contrastada. Pero todo indica que sí, que posiblemente el margen de intervención con esta vacuna sea superior a la edad que está hoy limitada en nuestro país, y que conforme esos estudios que he comentado vayan apareciendo y vaya generándose evidencia, posiblemente se amplíe la recomendación.
O sea que la conclusión que me queda de esta conversación, don Amós García Rojas, es que, a pesar de que los efectos secundarios pueden ser más molestos que en otras vacunas, la eficacia está contrastada y que no hay que tenerle miedo.
No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a ningún producto que esté autorizado por los órganos reguladores del medicamento. Lo que hay que tenerle miedo, desgraciadamente, es a la enfermedad, que sigue teniendo una cierta presencia en nuestro país y que la podemos evitar si nos vacunamos.
Don Amós García Rojas, muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
En Casa de Herrero, es Radio.